dando los reportes que involucrarían datos de operadores de telecomunicaciones y entidades estatales. Posteriormente, y ante los reportes de incidentes, la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda descartó que la plataforma Clave Única haya sido afectada por una filtración de datos. Sin embargo, en el Parlamento se encendieron rápidamente las alarmas. Desde la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, anunciaron que discutirán la ley de ciberseguridad. El diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, aseguró que existe un fuerte problema estructural y que sin presupuesto permanente, ítem de fiscalización en ciberseguridad en los servicios públicos y diseño de ingeniería, la situación se transforma en un tigre sin dientes.
Los datos sensibles de millones de chilenos los protege. En muchos servicios, un solo funcionario que hace de todo. Y el gobierno, en vez de reforzar, le recorta presupuesto a la ANSI. Así es difícil proteger a la gente.
Su par de la comisión, el diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, dijo que más allá de lo que se pueda discutir en la instancia, lo importante es que el gobierno transparente con claridad lo ocurrido.
¿Cuál fue el alcance de la brecha y qué medidas se están tomando para que esto no vuelva a ocurrir? La Cámara tiene mecanismos para exigir estas explicaciones si es que es necesario, pero aquí lo central es dar certezas. Estamos hablando de seguridad nacional y se tiene que tratar como tal.
Desde la ANSI descartaron la posibilidad de un reciente ataque, debido a que los datos publicados ya habían sido filtrados en el pasado. A pesar de este llamado a la calma, algunas instituciones públicas como FONASA y Banco Estado ya han activado protocolos por la alerta de ciberseguridad, aunque aseguraron que no han sufrido de ninguna afectación o anomalía. Todo esto a la espera de que desde la Comisión de Ciencia y Tecnología se discuta el tema en la sesión de mañana.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
3:02 p.m.
Parlamentarios repudiaron transversalmente las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien señaló que en caso de que Roberto Sánchez, candidato peruano, se imponga en las elecciones presidenciales de ese país, van a presionar para recuperar Arica y Tarapacá, ya sea por la vía diplomática o por la vía armada. Al respecto, legisladores nacionales calificaron estos dichos como populistas y añadieron que ambos países tienen límites bastante claros. Los detalles en el informe de Benjamín Zamorano.
Preocupación y repudio transversal causaron en nuestro país las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien afirmó en una entrevista con el medio Perú 21 que si el candidato Roberto Sánchez ganaba las elecciones presidenciales, impulsarían una ofensiva para recuperar Arica y Tarapacá, ya sea por la vía diplomática o armada. De hecho, Humala también planteó la necesidad de revisar el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929, dos acuerdos relevantes que definieron los límites definitivos entre ambas naciones luego de la Guerra del Pacífico. En este sentido, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, señaló que estas declaraciones no responden a la voluntad de ambos pueblos.
Creo que no responde a la realidad de nuestros países ni a la voluntad de nuestros pueblos. Hoy tenemos desafíos en conjunto y tenemos oportunidades en conjunto. Creo que hoy más que nunca estamos en condiciones de trabajar juntos para el beneficio tanto de Perú como de Chile.
Una ofensiva a límites internacionales que se da en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, las que están programadas para el próximo 17 de junio y en donde aún no se tiene claridad con respecto a quién acompañará a Keiko Fujimori en la papeleta. Sin embargo, según mediciones del país vecino, todo apunta a que sería Sánchez, el candidato de izquierda, quien se impondría en los comicios. A raíz de esto, el senador UDI y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, remarcó que la soberanía de Chile no está en discusión.
La soberanía de Chile no está en discusión y punto. Estas son declaraciones en estos tiempos populistas, enfermizas y obsesivas de algunos políticos peruanos.
Asimismo, la diputada del PC, Natalie Castillo, calificó a estas declaraciones como osadas y populistas, las que, según dijo, tensionan innecesariamente las relaciones entre ambos países.
Son afirmaciones osadas, fuera de lugar, populistas, que tensionan de manera innecesaria la relación entre países vecinos. Chile y Perú tienen fronteras claras, establecidas, respaldadas por el derecho internacional.
Toda esta polémica se da en medio de la compra por parte de la Fuerza Aérea Peruana de 24 cazas F-16 Block 70, cuestión que podría deteriorar la capacidad disuasiva de Chile ante amenazas de esta naturaleza.
Información precisa y plural. Radiograma.
3:05 p.m.
Una mujer de 47 años fue trasladada con quemaduras al hospital Carlos Van Buren tras el incendio estructural registrado en una edificación mixta de Independencia con Edwards en la comuna de Valparaíso. El cuerpo de bomberos de ese lugar desplegó 12 compañías y 120 voluntarios para controlar el fuego, logrando evitar su propagación hacia inmuebles colindantes. Los detalles con Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
3 personas fueron rescatadas desde los pisos superiores de una edificación mixta afectada por un incendio estructural declarado la tarde de este sábado en la calle Independencia con Edwards, en pleno centro de Valparaíso. La emergencia comenzó pasada las 18:30 horas en un inmueble de 4 pisos con locales comerciales en el primer nivel y uso residencial en los pisos superiores. Debido a las características de la construcción y al riesgo de propagación, bomberos escaló el procedimiento y desplegó 12 compañías con cerca de 120 voluntarios. El segundo comandante del cuerpo de bomberos de Valparaíso, Patricio Lara, explicó que el fuego se concentró principalmente en el cuarto piso y que los primeros equipos realizaron labores de búsqueda y rescate al interior del recinto. Así lo detalló el comandante.
Se despachó para Bomberos Valparaíso alrededor de pasadas las 18:30 horas aproximadamente en la calle Independencia con Edward, la cual por la naturaleza de la edificación que se estaba viendo comprometida, a un nivel, o sea, se dio el incendio por declarado, saliendo una totalidad de 12 compañías en total.
Entre las personas evacuadas se encuentra una adulta mayor rescatada desde el tercer piso, además de 2 personas adultas. Una de ellas presentó problemas de asfixia producto de las condiciones de humo y fue atendida por los equipos de emergencia en el lugar. Desde Carabineros, el mayor Guido Clese, comisario de la segunda comisaría central de Valparaíso, informó que una mujer de 47 años fue trasladada hasta el hospital Carlos Van Buren con quemaduras de gravedad. Además, señaló que un bombero fue atendido por personal del servicio de atención médica de urgencia en el lugar, mientras que Bomberos reportó 2 voluntarios evacuados por sobreesfuerzo. Así lo señaló el comisario Guido Clese.
A las 18 horas, Carabineros se constituyó acá en calle Independencia 1722, verificando un incendio. Paralelamente, Bomberos llega al lugar tratándose de una residencial que se encuentra arriba del local Preunit. A medida que fueron desarrollándose los hechos, se registró una persona lesionada.
En lo inmediato, Bomberos informó que la búsqueda primaria no arrojó antecedentes de personas desaparecidas o atrapadas al interior del inmueble y tras la contención de la emergencia, el Departamento de Investigación de Incendios deberá esclarecer el origen y la causa del fuego, a la espera de eventuales instrucciones del fiscal de turno. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
3:07 p.m.
La Municipalidad de Santa Juana y los particulares afectados por el incendio forestal de 2023 evalúan demandas indemnizatorias contra la empresa Coelcha. Las acciones legales se evalúan a partir de la decisión de la Fiscalía de llevar a juicio a los 2 imputados en la causa, quienes arriesgarían penas por sobre los 5 años de cárcel. Fabián Polanco tiene el reporte.
Hace unos días se conoció el próximo fin de la indagatoria por el llamado incendio de Santa Ana que devastó las comunas de Nacimiento y Santa Juana en febrero de 2023. Serán acusados y llevados a juicio 2 trabajadores de la cooperativa eléctrica Charrúa, a quienes la Fiscalía atribuye la responsabilidad en el inicio del siniestro por la falta de mantención de la franja de seguridad bajo el tendido eléctrico. Tras conocer esta decisión, el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, como querellante en la lista penal, adelantó que ahora comenzará a trabajar en la demanda civil para que la empresa restituya las pérdidas sufridas por el municipio.
A continuación de esto vienen las demandas, lo conversamos nosotros con el abogado igual. En el ámbito público, nosotros perdimos postas de escuela, una serie de infraestructura pública, puentes también que son importantes y que los responsables se tienen que hacer parte de esto también.
En igual sentido se manifestó el abogado Renberto Valdés, quien representa a familias que perdieron seres queridos. Respecto de ellos, dijo el profesional, se harán valer las responsabilidades civiles y como querellante ante la Fiscalía, adelantó que será parte de la acusación para perseguir las máximas penas contra los empleados de Coelcha.
Deberían aplicarse penas superiores largamente por sobre los 5 años. Y la empresa Coelcha, en su día y en su hora, a través de un juicio aparte, responder civilmente por los perjuicios causados a todas las víctimas de este delito.
A fines de mayo se prevé que el fiscal Jorge Lorca comunique ante el juzgado de garantía de Nacimiento el cierre de la investigación. Por lo tanto, la acusación con la solicitud de penas se conocería los primeros días de junio.
noticias del mundo en Radiograma.
3:10 p.m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias. Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no he pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años, aseguró esta noche el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social Truth Social. El mensaje ha sido difundido también por el perfil de X de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Antes de escribir ese mensaje, Trump se pronunció en los mismos términos ante los periodistas al confirmar que revisaría el citado plan. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump se enfrenta a una elección limitada entre una operación militar imposible o alcanzar un mal acuerdo con Irán. El margen de decisión de Estados Unidos se ha reducido, aseveró la inteligencia de la Guardia en la red social X. Además, indicó que Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán después de que Teherán enviara una propuesta para un acuerdo de paz a Washington, la cual Trump dijo anoche que revisará pronto, aunque sostuvo que no puede imaginar que sea aceptable. El organismo militar iraní también dijo que Irán ha establecido un plazo para que las fuerzas estadounidenses levanten el supuesto bloqueo de los puestos iraníes, aunque no detalló la fecha límite ni ofreció más información sobre esa medida. Irán ha condenado las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en las que calificó de piratería la incautación de buques iraníes por parte de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ha calificado de forma abierta la incautación ilegal de buques iraníes como piratería, jactándose desvergonzadamente de que actuamos como piratas. Fueron parte entonces de las palabras del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en la red social X. El diplomático denunció que las afirmaciones de Trump constituyen una admisión directa y contundente del carácter criminal de las acciones estadounidenses contra la navegación marítima internacional en alusión al bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes.
Todas las noticias, Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Le damos las gracias por su sintonía y por favor quede atento a las noticias acá en la radio. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
En Biobío apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia en este recorrido de las historias, de los personajes, de las emociones, las vivencias. El capítulo de hoy es muy especial y lo digo particularmente porque lo considero un amigo y debe haber sido uno de los mejores centrales que vi jugar y que seguramente usted también. Cuando yo le diga, fue figura en el Gremio, en Colo-Colo, líder en la selección chilena, los colores de la Unión Española también lo representan. Tuvo que dirigir a Colo-Colo, que nos va a contar la historia. Bueno, el señor Fernando Astengo nos acompaña acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Fernando, qué gusto verte. Gracias por venir a conversar un ratito de tu vida, de tu historia. Tus inicios, ¿dónde son, Fernando?
Mis inicios son en... Tengo una pequeña historia de mi inicio, porque yo con mis amigos, en términos futbolísticos, me fui a probar al Estadio Nacional, estaba probando a Magallanes, estaba... canchas de tierra que habían en ese tiempo y quedamos los cinco amigos que éramos del barrio y jugábamos un baby, nos probamos en fútbol y quedamos, pero la gente de Magallanes no se quedó con mi carnet, que normalmente lo hacen para asegurarte que no vuelvas y te puedan inscribir. Y al otro día mi papá me dice que estaban probando en Unión, en Santa Laura, que era prácticamente la avenida Grecia que yo vivía, a la Plaza Chacabuco, era un viaje, había que sacar pasaporte. Y llegamos allá, no, fue bien particular el tema, estaban levantando la cancha de fútbol, pues la estaban arreglando, tuvimos que tomar una micro a Recoleta, y en Recoleta, a cancha de tierra, también piedra, febrero, 3 de la tarde, un calor terrible. Y yo era un tipo muy tímido, fuera de la cancha, y ya me instalé con mi ropa, te pasaban entre un peto, no sé, una camiseta, y me metí a jugar por la... En ese tiempo yo tenía 13 años, la segunda infantil que era en ese tiempo, y resulta que a los 15 minutos me sacan y me siento y miro a mi papá, yo asustado, porque como te digo, era tímido. Lo que sí, yo tenía una característica, yo atravesando la línea de la cancha, que me metía adentro y me sentía como en a gusto, me sentía como en mi hábitat. Entonces ahí hablaba, daba como instrucciones para ser tan chico, y me sacaron, entonces yo quedé un poco amargado y triste. No quise ni siquiera preguntar, porque como te dije, era bastante tímido. Y después prueban a los de primera infantil, que ya eran de 15 años, ya eran más grandes, todo. Y me pasaron camiseta, me dice, juega con los grandes. Jugué con los grandes y me fue bien nuevamente, y me sacaron como a los 20 minutos. Y ahí la unión se aseguró, me pidió mi carnet de identidad, hablaron con mi papá. Y al otro día ya estaba firmando contrato en la Asociación Central de Fútbol en ese tiempo. Y de ahí ya quedé en Unión. Hice de todas las cadetes en Unión. Y después ya, bueno, entré a jugar al primer equipo. Y me fue relativamente bien, gracias a Dios, porque cada día que entraba a una cancha me sentía más cómodo, me sentía con mayor personalidad, como para incluso de repente para liderar a compañeros que eran mayores que yo. Pero era algo que ha sido siempre igual. Yo es que entro a una cancha, sea un picado entre amigos, me gusta dirigir y guiar un poco las cosas.
Oye, en esos tiempos del fútbol bravo, donde había que ganarse a pulso la camiseta de jugadores grandes...
¿Tú te refieres a la parte juvenil o los
jugadores? No, ya cuando llegaste al primer equipo.
Obviamente yo me topé con la selección chilena que tenía Unión en ese tiempo, que estaban prácticamente la selección casi completa, y más otra parte que eran los reservas que también eran seleccionados. Entonces a mí me dijeron que por conveniencia mía, en términos de experiencia, me iban a mandar a préstamo. Y me mandaron a Rangers de Talca, tenía 15, 16 años. Y llegué a Rangers, me fui en tren con una maletita, con dos compañeros más de cadete que eran mayores que yo. Ellos tenían 18, 19 años, yo tenía 15. Y resulta que llegamos allá, nos instalaron en una pensión, había un gallinero en la entrada, después
¿en serio?
Una pieza que, como pieza de campo,
¿ya?
Con un techo alto, que son
sí.
Casas típicas de repente de ciudades del sur, obviamente del norte. La cosa es que estaba la señora Anita, que no daba el almuerzo y todo, un almuerzo bien precario, para qué te voy a decir, en realidad a mí me pagaban 10 mil pesos por de sueldo, 10 mil pesos, o sea, era poco, aunque fuese la época, pero era muy poco. Y a veces nos pagaban 5 porque Rangers no tenía plata. Siempre abuelada en el camarín. Y tengo una anécdota que realmente se la oculté a mi mamá y a mi papá durante un tiempo porque yo no pasaba ese tipo de situaciones cuando estaba acá en mi casa. Fue que un día nos pagaron la pensión y la señora Anita cerró la puerta y nosotros veníamos llegando de haber ido a dar una vuelta al parque, no sé, a pololear. Y no nos dejó entrar y dijo que no nos iba a dejar entrar si no le pagaban, y nos dieron las 12 tratando de convencerla y ya nos cerró la puerta con un candado y ¿qué hacemos? Busquemos un dirigente. Yo sabía más o menos de dónde quedaba un dirigente de Rangers. Lo fuimos a buscar a la 1-2 de la mañana caminando por la Alameda de Talca. Llegamos a hablar con un dirigente que trabajaba en radio también, él era comentarista de radio, pero también era dirigente de Rangers. Entonces le explicábamos, él salió con una bata, parecía un vampiro, porque blanco, era blanco, tenía su baño blanco, el pelo blanco y una bata blanca, y entonces era como un fantasma. Y le explicamos la situación, le dijimos no tenemos de guiarnos, nos echaron de la pensión, bla, bla, bla. Y dijo, espérense un poco. Se colocó, no sé si pantufla o algo, se puso calcetines, se subió al auto y empezamos a dar vueltas nosotros en los tres, pues nos quedábamos mirando y dónde andamos. De repente empezamos a ver neón por aquí, neón por allá. Y de repente se estaciona y yo miro, motel.
Lo llevaron a un motel.
¿Un motel? Y llega, yo dije, bueno, debe haber un hotel al lado, alguna cosa así, dentro de la oscuridad que había en tal, que había algunos focos que iluminaban, otros estaban rotos, bien particular el tema. La cosa es que llegamos y entramos en un motel y él firma, no sé qué, un papel o le pasó plata y nos meten en una pieza que había una cama de dos plazas y había un lavamanos, ni siquiera había una ducha.
Y ahí los tres.
Los tres, y ni siquiera con ropa. Porque la señora Anita se protegió teniéndonos las maletas y los bolsos. Entonces, yo a pesar de ser chico de edad, yo le dije, yo duermo en la cama. Porque si esta cuestión la llega a saber mi mamá, yo me tengo que ir de aquí.
Claro, tu mamá se enoja.
Claro, mi mamá me dice, vente de vuelta. Así que yo me instalé en la cama y un compañero se instaló allá. Y uno de ellos durmió, Enrique era el apellido de él, y se instaló abajo. Le pasamos una almohadita al hombre para que
se acomodara algo.
Pero, claro, lo tomamos un poco a la risa. De repente decíamos, esta situación no la hemos vivido nunca.
¿Cuántas noches estuvieron en el motel? ¿Una?
No, una.
Ah, ya.
Si no, nos veníamos a Unión o nos comunicábamos con la gente. No quisimos hacer problema, entonces no nos comunicamos con la gente de Unión, sino que aceptamos la situación como una anécdota, que el día de mañana la vamos a contar en un asado y la gente se va a reír.
Pero espérate, ¿cuánto tiempo le escondiste esta historia a tus papás?
Prácticamente cuando me vine de
Ah, ya, un par de meses.
Sí, no, más que un par de meses.
O sea, cuando tu mamá te llamaba, te decía, no,
¿cómo estás? ¿Cómo está Fernandito?
Perfecto.
Mamá, perfecto, extraordinario, aquí lo estoy pasando bien. Como bien. Y que eran unos tallarines pelados, ni siquiera con salsa y todo. Es más, yo creo que en esa etapa fue una etapa donde yo no es que haya aprendido tantas cosas, sino que aprendí a valorar a lo mejor situaciones que son del diario vivir, son muy cotidianas, pero es como almorzar, como tomar una taza de té con una barraquetita, aunque sea con mortadela, da lo mismo.
Ducha caliente, sábanas limpias.
Exacto. Entonces, allá nosotros, por ejemplo, teníamos un compañero que era Pablo Prieto.
Sí, sí,
y ellos tenían un fondo.
Que él después fue diputado.
Exacto. Pablo Prieto y todo el tema. Entonces, le comentamos a él y él empezó a traernos botellas de leche. En estas botellas de Coca-Cola nos traía leche porque tenían vaca en el fondo. Y resulta que nosotros pasábamos a la panadería, a la pastelería, comprábamos pan, comprábamos jamón, que jamonada era prácticamente. Era transparente prácticamente la jabonada. Y nos íbamos al edificio donde él se quedaba, porque vivía en el fondo, y se quedaba acá en Talca, en un edificio. Entonces él nos pasaba la botella con la leche y nosotros en el entrepiso tomábamos un sorbo de leche y mascábamos una marraqueta o una yuya con la mortadela, que no era muy agradable porque la acidez se venía así o así. Entonces yo le decía a mis compañeros, mi mamá me viera en esta situación, pero es que por ninguna posibilidad yo sigo aquí en Rangers de Talca. Pero yo le oculté todo a mi mamá siempre, porque yo creo que eso me iba a servir mucho para crecer desde todo ámbito, desde lo duro que puede ser la vida, porque uno no sabe, cuando uno es niño, tiene 15 años, uno no sabe lo que viene para en el camino. Y a veces, obviamente, hay que adoptar un carácter, una personalidad, cosa que cuando tengas que atravesar alguna barrera, la puedas atravesar sin gran dificultad o con gran dificultad, pero vas a tener el poder mental de hacerlo.
Estamos conversando con Fernando Astengo acá en Bío Bío, la radio Bío Bío TV. Hablemos de ese Colo Colo. Increíblemente, tú te ganaste el corazón de los coloconinos jugando un año en Colo Colo.
Sí.
Un año, que además fue un título, un torneo extraordinario con Palestino.
Debe ser de los mejores campeonatos que...
Lejos.
No es porque me haya tocado jugar, pero lejos yo creo que el mejor. De hecho, hubo dos finales prácticamente.
Ahora ustedes partieron mal.
Mal. O sea, yo lo que me acuerdo de eso es que que el primer partido lo ganamos. Y de hecho hice el primer gol, lo hice yo, y se lo hice al gringo Ned, que después fuimos compañeros en Caete, y lo molestaba muchísimo porque salió a puñetear y yo lo anticipé. Le dije, agarrátela con pelo nuevamente, claro. Como llevándolo a recordar la final de Colo-Colo con Avellaneda, claro, con Independiente.
La final de la Copa
que también salió a puñetear y bueno, lo metieron adentro del arco. Entonces nos reíamos mucho porque yo le decía, agarrátela con pelo de nuevo. Y hice el primer gol, pero la verdad, Pablo, yo tengo pocos recuerdos del comienzo del torneo. Tengo como de la mitad hacia adelante, tengo grandes recuerdos porque hubo partidos que lo estábamos perdiendo, los dimos vuelta. Jugamos un poco a la Colo-Colina, que no sé si alguna vez te lo he contado, pero. Y con esto no quiero faltarle respeto a Arturo Salá ni nada, pero Arturo era de un fútbol más pulcro, más de tocar, y nosotros queríamos vértigo, nosotros queríamos jugar a la Colo-Colina, a la que yo conocía, y a Caselli, que te daban vueltas de resultados, que vivían perdiendo 2-0 y terminaban ganando 3-2. Entonces, hablábamos con el Chano, hablábamos con Oscar Rojas, hablábamos con la mayoría de los que eran relativamente referentes, y nos colocábamos de acuerdo en el túnel, a la Colo-Colina, compadre. Si hay que ir para arriba, vamos a ir para arriba. Entonces yo me acostumbré a atacar mucho. Yo pasaba más, o sea, no te digo que pasara más en el área rival,
no, pero
sí era parte de mi hábitat ir a atacar. Hice muchos goles, creo que hice 9 goles ese campeonato.
Esa final con Palestino es de...
dramática.
Pero de culto.
Sí, de culto.
¿Qué partido ese?
Yo creo que si hay un partido que es para verlo en la historia de las finales de torneo, es porque la verdad de las cosas es que, si bien es cierto, nosotros teníamos muy buen equipo, pero Palestino tenía un equipazo. Sí, claro. Equipazo, o sea, la verdad, y a mí me tocó marcar a Fabiani, que Fabiani, la verdad de las cosas, era un tipo que costaba... Debe ser el que más me costó marcar de los 9 de ese año. Ese año no hubo ningún 9 que hizo un gol. Yo jugaba de stopper, que era el que salía a marcar al 9. Entonces yo le decía al Flaco Roja, Flaco, yo, si se van a meter con los volantes, yo salgo a cazar. Esa era la clave. Claro. Yo salgo a cazar. Perfecto, me decía. Yo te cubro la espalda. Entonces tenía las dos alternativas. El 9 se metía entre nosotros, yo lo marcaba. Sí, bajaba, que lo hacía Fabián y mucho, que se metía a volantear, era más complejo. Entonces había que ir a meterse con él a jugar casi de volante. Entonces, en ese partido, él lo hizo porque se dio cuenta que estaba muy cercado por el Flaco Rojo y por yo, y se metió en la zona de volante. Pero tenían a Dubó, a Montenegro, a Lucho Rojas.
Lucho Rojas, sí.
Para mí debe ser uno de los mejores jugadores que yo he visto, que vi en mi historia. En mi carrera futbolística yo vi muchos jugadores buenos en Brasil, pero Lucho Rojas jugaba sin problema en cualquier equipo en Brasil. Una técnica, compañero mío en Unión, y después lo tuve de rival, y si había algo que yo dije en el camarín, al que hay que marcar es a Lucho Rojas. Lucho Rojas es el que va a distribuir, el que le va a dar fútbol al equipo de Palestino y todo. Pero fue una final tremenda, terrible. O sea, Palestino no estuvo a pelotazos prácticamente 20 minutos hasta que salió la chilena del uruguayo
de Revetria,
y ahí arranca el pájaro rubio de la mitad. Fue épica en realidad la definición del campeonato, porque el pájaro arranca de mitad de cancha y el estadio se para esperando.
Estamos hablando de una final con 86.000 personas, 86, que tiene uno de los récords de asistencia.
Sí, habíamos jugado el clásico con la U, habían 82.200 espectadores. Bueno, yo me acuerdo que estaba sentado la gente en los bordes, la escalera.
Y además esa final se jugó en enero, porque correspondía al torneo del 86, pero se terminó jugando en enero.
Claro. Lo que pasa es que fue tan estresante ese campeonato, porque ganábamos nosotros, ganaban ellos. Empatábamos nosotros, empataban ellos. Ganaban ellos, empatábamos nosotros. Quedábamos un punto. Después empataban ellos y nosotros ganábamos, los emparejábamos. Y fue todo el torneo así. Entonces fue de un desgaste emocional tremendo. Entonces, siempre nosotros apelábamos a la ¿cómo se llama? A la hidalguía, a cómo era Colo Colo, que era un indio, que era un guerrero, y que teníamos que irnos por ese lado. Cuando tuviéramos algún partido que a lo mejor nos costaba, teníamos que darle vuelta a la guerra.
¿Yo por qué te recordás ese torneo? Porque claro, si bien ganaron el primer partido, después como que entraron en un bache. Acuérdate que Arturo Salá lo sacaban en el furgón de Carabineros.
Ahí me acuerdo, ahora sí me acuerdo.
Arturo Salá no podía salir del estadio.
Salió de Carabineros varias veces.
Y disfrazado, sí, y lo sacaban en el furgón. Sí, sí. Porque claro, la gente le tiraba cosas, no podía salir del estadio.
Terrible, hasta nosotros nos tiraron piedra más de alguna vez. O sea, a mí me rebotó una no me la tiraron a mí. Sino que rebotó y le pegó al auto. Entonces yo dije, la cosa está complicada.
Está brava.
Claro. Y ahí nos pusimos de acuerdo y dijimos, respaldemos a la... El tipo es un tipo decente, un tipo que no te trata mal, que trabaja relativamente bien, serio. Y pudimos revertir la situación. Y después, bueno, Salá terminó, ¿cómo se llama?, siendo presidente de Colombia.
Claro.
Después de que lo sacaran de Carabineros, imagínate. Lo que sí, yo siempre he contado esto de que nosotros... Arturo nos daba instrucciones, a mí me decía que yo era el Vietnam que tenía él en su vida, que él se iba para la casa, me contaba de repente, me decía, yo me voy para la casa, coloco la casa en la almohada, y yo veo un Vietnam en usted. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué eres irreverente? ¿Por qué te vas para arriba y dejas la defensa volar? Le dije, don Arturo, los partidos se ganan allá. A mí me gusta defender, pero a mí me gusta más atacar. Si yo hubiese podido ser delantero, yo hubiese sido delantero. Entonces, cuando yo empecé a hacer goles, que hice goles que fueron faltando 2 minutos, 3 minutos, 8 minutos, que fueron goles que dieron vuelta al resultado, ahí como que logró entender yo lo quedaba mirando y le decía, ¿y? Y se reía y se tocaba el bigote, así una cosa. Tenía un gesto bien particular. Pero sí, yo terminé siendo un gran amigo y un conversador con él, porque yo le explicaba de repente, no es que yo le estuviera explicando al maestro de la obra, sino que yo le hacía sentir lo que yo veía en el fútbol, cómo quería expresar el fútbol yo. Entonces, yo creo que ahí me logró entender, que para mí el estar perdiendo en Colo-Colo era como algo que no lo iba a lograr, no lo lograba controlar, sino que yo me iba arriba independiente de que quedara el Flaco Roja. Y el Flaco Roja era tan buen central que el Flaco sabía que yo podía hacer algo. Entonces me decía, ándate nomás, ándate. Y Arturo gritando, desesperado, que alguien se quede, que baje, que Pizarro se quede, alguien. Y la verdad de las cosas que fue un año inolvidable. Y lo que dices tú, pues a mí me lo dijo un periodista cuando estábamos en el Nombre del Fútbol. Me dijo un periodista, me dijo que el caso mío era un caso, me dijo, único, atípico, completamente atípico, porque jugaste un año y hasta la fecha la gente me recuerda por Colo-Colo. Claro. Y me pregunta en la calle, ¿y qué hacemos con Colo-Colo? Y aquí me invitaron a los 100 años, Moza, jugué el partido ahí en el Country Club de la Reina, que era un partido emblemático por las circunstancias que Colo-Colo la vivió, que fue el primer equipo que creo que jugó en Chile. Entonces, siempre participando de Colo-Colo. O sea, a mí me llaman los Colo-Colo de todos los tiempos, que vaya a jugar, que vaya a los lunes y todo. Yo les explico que yo tengo prótesis de cadera y yo puedo hacer ejercicios, pero ejercicios controlados. De hecho, ese partido lo jugué y creo que era para que me cambiaran de León al Cojo.
Ahora, ¿te duele todavía haber perdido el título como técnico?
Mucho.
Porque ese lo tenían aquí.
No, mucho. Muchísimo. Lo que pasa es que, mira, cuando se dio la situación de que yo tomara el primer equipo, yo había hablado y habíamos visto a Colo-Colo. Siempre íbamos a ver los partidos de Colo-Colo. Había hablado con el Chano, con el Rambo. Y ellos tenían esta opinión. Decían, con este equipo, como está jugando, no llegamos... Este año no vamos a llegar. Ese era el discurso. Y yo, la verdad, en silencio miraba un poco y decía, bueno, pero en algún momento los jugadores Colo-Colo tendrán cambio, no sé. La cosa es que Claudio deja el equipo y me toca dirigirlo a mí. Y yo hice cambios. En vez de línea 3, hice línea 4. Coloqué a jugadores en puestos que no venían jugando. Y empezamos como que a repuntar, como que vino un nuevo aire y logramos llegar a los playoffs, que ya era importante llegar a los playoffs. Nos tocó jugar con un muy buen equipo de Católica, que nos tuvo también por las cuerdas, pero pasamos. después Ñublense también no estuvo por las cuerdas, se acuerda de que prácticamente Lucas Barrio hizo un gol prácticamente terminando el partido. Y así llegamos y le ganamos a Everton 2-0 acá, relativamente cómodo en el Monumental. Entonces, no es que yo me confiara, porque en las finales pasa cualquier cosa. Y resulta que hubo un problema que yo no tenía conocimiento, que era los premios. Y Claudio se fue producto de lo mismo, porque nunca quisieron arreglar los premios a la plata que querían los jugadores. Los jugadores querían cierta cantidad de dinero porque venían de 3 títulos. Entonces, obviamente, aumenta. Es como lo UEF los premios. Te va aumentando año tras año y seguramente pidieron una cantidad porque era el cuarto campeonato y no se los quisieron dar. Y hubo reuniones y no se los quisieron dar. Y la cosa es que yo me entero el último día. El último día de concentración aquí en el hotel, en la ciudad industrial. Y me citan una reunión, no llegaron nuevamente a acuerdo, viajamos, yo sentí el ambiente en el bus, lo sentí denso. Uno percibe cosas. Cuando está con futbolista, uno conoce, hasta cuando respiran, uno sabe cómo es la cosa. Y yo, la verdad, pensé y dije, va a tener que pasar algo muy fuerte como para que salgamos campeones. O sea, va alguna reacción. O sea, yo dije, voy a tener que hacer una charla, voy a tener que hacer una arenga, aquí y allá. Y la verdad, las cosas que vi el primer tiempo, fue un primer tiempo plano, que la verdad las cosas no pasaron, muchas cosas. Y ahí, yo cuando llegaron al camarín los jugadores, los sentí muy silenciosos. Y ahí yo le metí, vamos, quieto aquí, estamos jugando una final, Colo Colo no pierde finales, bla, bla, bla. Todas las cosas que uno escuchó en arengas de técnicos que uno tuvo. Pero el equipo no tuvo reacción y vino como un mal sueño y de repente despertaste en la casa y perdiste el campeonato, 3-0, te hacen 3 goles en 45 minutos, o sea, una locura. Entonces, me dolió muchísimo. Y después, Pablo, después de esto, yo sigo dirigiendo el equipo. Estamos punteros, le ganamos Unión en el Monumental, punteros, y de repente me llama Rick Tyler y me dice, Fernando, tengo que hablar con usted. ¿Y para qué será? Quiero conversar con usted personalmente. Y me dice, ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos. Y yo le dije, ¿pero por qué? Es que lo que pasa aquí, los dirigentes tienen temor a que no salgamos campeones y que la hinchada nos va a quemar el estadio. O sea, yo lo miraba, lo escuchaba y decía, este caballero, ¿de qué está hablando? O sea, entonces, me tengo que ir de Colo-Colo. Me ofrecieron seguir en cadete, me ofrecieron seguir con el mismo sueldo de que tenía el primer equipo. Le dije no. Y le dije, la verdad, mire, esto es tan simple como esto. Esto es una canallada. Porque yo tuve que asumir un plantel que no era el mío, que no era mi equipo. Después asumo el segundo año, que ustedes tenían contratado a Magnelli Torres, ya lo tenían de antes contratado. Y yo les pedí a Luis Pedro Figueroa, nada más que a Luis Pedro. O sea, yo quería llegar a Paredes, porque a mí, conmigo habló Nasur personalmente, pues yo lo conocí en la selección de Nasur, y tenía muy buenas relaciones con él. Y él viene y me llama y me dice, Fernando, ¿sabes qué? Te ofrezco a Paredes en $700,000. Lo voy a comunicar, porque yo quiero a Paredes. Lo comunico, dicen que no quieren invertir, bla, 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 aquí y allá. Y al otro año, yo llego a Paredes por 1.200.000. O sea, y eso que son empresarios, o sea, que son tipos que son visionarios, que de repente tienen quizá una mirada más profunda en términos económicos, y por último para evaluar el producto. Paredes era goleador, un goleador innato, y traerlo a Colo-Colo estaba, era ideal. Entonces al final yo le dije al presidente de Colo-Colo que era una canallada lo que habían hecho, y que ustedes, yo creo que con su inteligencia, supone que los que hacen canallada son canallas.
Bueno, historia potente. Estamos en Bío Bío, la radio Bío Bío TV, junto a Fernando Astengo. Pausa y volvemos para seguir escuchando las historias del León Astengo.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bío Bío, deportistas con historia. El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Biobío, deportistas con historia.
Seguimos la conversación junto a Fernando Astengo, el Maracaná. Para ti, ¿y este va cerrado, capítulo cerrado? ¿Cuánto te costó cerrar el tema del Maracanazo?
O sea, el vivir la situación de que pasó ese día en Brasil y lo que viene después fue durísimo, o sea, durísimo, porque si yo hubiese sido realmente un tipo que hubiese estado involucrado directamente en lo que pasó, hubiese sido un cómplice y todo, ya por último uno dice, bueno, yo hice algo equivocado, algo malo, estoy pagando y asumo. Pero es todo al revés. Roberto Rojas, después de los 3 años después, él hizo una declaración en la última noticia que Fernando Astengo es inocente, nunca tuvo que ver en nada. Yo la tengo en la casa, el diario. Entonces, yo era la última persona que Roberto Rojas podía haber escogido para planificar algo. La última persona, ¿por qué? Porque nosotros teníamos una relación, pero no era mala, muy mala en Colo-Colo, pero muy mala. Yo varias veces lo desafié a ir al gimnasio a solucionar las cosas. Tú te imaginarás por qué al gimnasio.
Sí.
Entonces yo era la última persona en que le hubiese confiado algo tan grave como lo que él hizo. Entonces, sabiendo eso, me culpa a mí, después que hace una declaración, me culpa a mí, bla, bla, bla. Después de eso no hay ni siquiera un juicio, sino que mandan un informe. El informe llega a la FIFA inmediatamente nos castiga. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba en la casa de don Orlando. Estaba con el profe Armando y estaba yo, porque don Orlando vivía en Ezequiel Fernández con las Palmeras. Uh-huh. y me invitó a la casa, me dijo que iban a dar el veredicto y todo el tema, y cuando escuchamos que a mí me dan 5 años, yo te lo prometo, Pablo, que no sé si no me dio un ataque o no me dio una crisis de nervios, no. Pero algo me dio. Yo tirité y como que me quedé sin palabras. No podía entender que yo no iba a poder jugar más al fútbol. ¿Por qué te digo esto? Porque yo venía de un muy buen paso en Unión. Después, campeón con Colo-Colo. Ese año a mí los periodistas, el círculo de periodistas me escogió el mejor jugador del campeonato. Eso era el 86. El 87 me escogen el mejor central de la Copa América junto con Ruggeri. O sea, algo súper importante. Estamos jugando a nivel de selección. Estaba titular en Gremio, campeón con Gremio del campeonato estadual de la Copa Brasil. Entonces mi camino era súper auspicioso y era parte de mi sueño de niño, en que yo me levantaba y me iba al baño, y te acuerdas de esos típicos botiquín que tenían los baños, el espejo, y yo siempre me miraba al espejo y yo decía, yo voy a ser futbolista, yo voy a jugar en la selección. Era como a diario el comentario que yo le hacía al espejo. Yo hablaba con el espejo, con mi propia imagen.
Estaba visualizando tu futuro.
Visualizando. Entonces siempre hablaba de lo mismo. Y obviamente uno se empieza a dar cuenta de cuando juega con los amigos en el barrio, que tiene condiciones, que es mejor que los demás, que entiende mejor el fútbol y todo. Entonces eran tantas cosas buenas, incluso llegó a la Copa América del 87, llega un empresario que era representante de la Lazio y me dice si acaso puede conversar conmigo. Yo le digo que sí, que no había problema, pero que yo recién había llegado al Gremio. Hablamos con el tipo, se le entendía bien el español, obviamente era italiano, pero se le entendía bien el español. Y él me dijo que había venido a la Copa América para ver, obviamente, jugadores importantes para llevarlo allá. Y le pareció que mi desempeño había sido muy bueno, había hecho jugadas contra Brasil, le hago el gol a Colombia, o sea, había algo como un sustento como para decir, ¿saben qué? Este jugador podría venir a la Lazio. Entonces yo hablé con él, le dije, comuníquese con los dirigentes de gremio, los dirigentes de gremio hablan con él porque había un representante del gremio viendo mi actuación, y le dice que a final del 89 podrían conversar y Fernando se podría ir a Italia. Entonces, imagínate el panorama entre pelear la final de la Copa América, la posibilidad de irte a jugar a Italia, que era mi segundo paso después de haber salido de Chile, a ir a jugar a Brasil y después, obviamente, ir a Europa. No sé qué país, pero Europa. Entonces, fue tan violento el choque que sí, yo quedé mal mucho tiempo. O sea, mucho mal. Quedé con un... Yo creo que tuve un problema mental, no sabría explicártelo. Si,
¿cuál ha sido una depresión?
Entre una soledad, que podía estar con gente, pero te sentías solo.
¿Te aislaste?
Sí, me aislé porque hubo una situación que no se dio. Yo pensé va a haber un juicio de la gente. Y te lo prometo, Pablo, que en una oportunidad, en Irarrázaval, con Pedro Valdivia, hay un gallo, un vendedor que está en el suelo, y me dice algo, y, no sé, me dice una estupidez. Yo iba con Fernandito de la mano, menos mal, que iba con Fernandito de la mano, entonces dije, lo voy a dejar pasar. Pero fue un la cagada que se mandaron, una cosa así. Listo. Pero nunca más alguien me ha dicho algo en la calle. A lo mejor lo pueden haber pensado, pero nunca nadie me ha dicho nada. He estado en gimnasio, he estado en estadio, he estado con mucha gente, Me preguntan de repente, me dicen, oye, ¿qué fue lo que pasó allá? Entonces, yo con lo que me quedo tranquilo fue cuando yo pude llegar a la FIFA. Por intermedio de Miguel Nasur. ¿Y por qué a mí me declararon inocente? Porque a mí me declaran inocente. A mí no me rebajaron el castigo, que era lo que yo quería, que me declararan inocente. Yo voy a Calama y hablo con el doctor Stoppel y le dije, doctor, usted, me tiene que ayudar, pero con la verdad, le dije. Usted es el que firmó el documento para el retiro de la cancha, y usted se lo entregó al comisario del partido, que era un partido FIFA, por eliminatoria. Sí, Fernando, no tengo ningún problema. Dijo, yo te hago un documento ante notario de que yo soy el responsable. Tú no tienes ni una responsabilidad porque no tienes autoridad ante la FIFA de retirar un equipo. Ni siquiera el capitán era Roberto Rojas. Y él me hace el documento, se lo paso a Miguel Nasur lo manda a la FIFA, y la FIFA le dijo, espérate un poco porque vamos a tener una reunión en tal fecha. Si no hubiese sido antes. Dieron el papel, el documento, y me mandan un mensaje. Y dicen, Fernando Astengo, el liberado de la sanción que tenía, bla, 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 5 años, porque él no intervino ni tampoco tenía ninguna potestad como para retirar el equipo. Inmediatamente vuelvo a jugar.
¿Perdonaste a Roberto Rojas?
No. O sea, yo soy un tipo que la verdad, o sea, a mí si me hacen algo y te piden disculpas, yo sí acepto las disculpas, o sea, no. Pero yo creo que el daño que me hizo fue demasiado grande. Yo no sé cómo habrá reaccionado Fernando, la Carola, mis papás, porque yo como que incluso me distancié un poco de mi papá y de mi mamá, porque yo tampoco los quería ver sufrir. Si mi viejo me llevó a los 12 años a ser futbolista a la Unión, entonces yo no quería ver que mi papá sufriera, que mi mamá sufriera también. Entonces me distancié mucho de ello. Entonces como que se provocó un quiebre emocional muy fuerte en mi cabeza. De hecho me separé. Creo que cometí errores. Pero no quiero justificar mis errores. Pero sí hay que estar en el
pe... sea, es que estar en el viviendo,
claro, era, es como que a ti te digan, ¿sabes qué? Sí, tú sí, no puedes nunca más trabajar con un micrófono ni ser comentarista, ni puedes ser tener un programa de radio.
Y aparte estaba en tu mejor momento.
Exacto. Entonces, ese espejo que yo te dije al comienzo de esta entrevista, yo me acordaba siempre de ese espejo y decía, yo le dije a ese espejo durante años que yo iba a ser uno de los grandes futbolistas de Chile. Así le decía, yo voy a ser el mejor, yo voy a ser el mejor, yo voy a ser el mejor. Logré ser el mejor, por lo menos el 86. Logré ser uno de los jugadores importantes que han pasado por el fútbol chileno. Logré jugar en el extranjero y de repente cuando estás en tu mejor momento de ese sueño que tú fuiste montando de chiquitito, de ese quedarse en un motel para seguir metido en un equipo de segunda división para aprovechar la experiencia que me podían brindar los jugadores más edad en segunda división, pasé por hartas cosas para llegar a donde estaba y cuando estoy en el pic y se podía mejorar el pic, me cortaron las piernas y resulta que él se fue a Brasil a hacer su vida. Yo espero que esté bien, tuvo un problema de salud, nunca le decía el mal, pero así que tú me digas que yo lo perdoné, no.
Te topas mañana con él y él te dice quiero conversar, te quiero pedir disculpas.
Sí.
¿Nunca sí. se generó la instancia?
No. Lo que pasa es que yo siento que creo que es una de las cosas que él, si viniera, no sé, a un programa, al que fuese, y explicara efectivamente cómo fue la trama de esto.
¿Tú crees que nunca se supo toda la verdad?
No.
¿No?
No, para nada.
O sea, se sabe una parte.
Se sabe una parte, que él fue culpable, que él se efectivamente se cortó la cabeza. Pero faltan piezas en este juego de ajedrez. Porque yo creo que, o sea, planificaron esto. Sí.
No, lo
planificaron, yo creo que 4 personas, 5 personas, lo planificaron. Y lo que siempre, bueno, hay que estar en el pellejo de estas personas que planificaron y que hicieron mucho daño al fútbol chileno, puntualmente a mí, porque después me declaran inocente, los mismos que me declaran culpable por una reunión con Juica, que era el fiscal en ese tiempo, que lo apuraron de tomar una decisión rápida con relación a este caso y que hay que mandarlo a la FIFA para que no nos vayan a dar más castigo. Y lo mandaron así de rápido. Yo podía haber a lo mejor el puesto de abogado. Y yo demostraba claramente con un abogado que yo no retiré el equipo lo retiró Stoppel. Entonces no era culpable. Pero lo que siempre yo he pensado, esas personas que estuvieron y que planificaron en Santiago, en la habitación, digo yo, nunca habrán pensado el daño que causaron a una persona que no tenía nada que ver, porque yo no estuve en esa pieza. Entonces, siempre a veces se me viene a la cabeza y digo, a nadie se le ha soltado palabra alguna con relación a este tema. O sea, es como que de repente roba el banco y nos falta el que entrega a los demás porque no tiene un cargo de conciencia en que dice, está preso, está el compadre y yo estoy libre y algo te viene y que dice, no, ¿saben quién fue este y este? Y se van presos incluso, se van presos. En este caso no se van presos, pero por último que se sepa la verdad, porque siempre va a quedar el estigma de que pasó esto, pasó esto otro. Todavía no se sabe la verdad, Pablo. La verdad no la sabe. La verdad la tiene Roberto Rojas. Entonces, como yo sé que él tiene la verdad, me gustaría que algún día la dijera así. Porque tú, yo te podría mirar a los ojos y estar sentado a lo mejor aquí o en otra radio o en donde sea, y tú me dirías, tenías razón. No eras culpable de lo que decía, porque este compadre se le rajó la boca y dijo la verdad. Pero fue muy duro, como que salir del mar y sacar la cabeza y respirar. Fue muy duro, muy duro. muy duro porque es lo que yo te decía un poco, era mi sueño, lo estaba logrando. Yo no quería protagonismo, ni que me saliera en revistas, ni nada. Yo quería jugar al fútbol. Mi pasión, mi amor era el fútbol. O sea, yo el fútbol lo disfruto mucho, lo veo. No veo el fútbol chileno porque la verdad prefiero ver otro tipo de fútbol que el inglés, el español, el italiano. Pero sí, es mi pasión. O sea, mi pasión era jugar al fútbol. Mi pasión la hacía feliz a mi papá, a mi mamá. Y también quería que mis hijos me vieran jugar. Después me vieron jugar cuando subimos con Auda en el Monumental. Ahí estaba Fernandito ya un poco más grande, la Carola también. O sea, aparecen en la foto y todo. Yo quería que me vieran jugar y todo. Pero sí, Fernando y la Carola están súper orgullosos. Súper orgullosos como... A ver, ¿cómo explicarte? Como yo sigo como papás con ellos. Yo los he cuidado mucho a mis hijos. Siempre les he entregado amor, nunca les he pegado, nunca los he retado sin argumento. O les he levantado la voz para nada, porque son muy buenos cabros. Son muy buenos cabros. Fueron buenos estudiantes, son buenas personas. No son personas que mientan ni que anden metidos en algún problema, en algún inconveniente. Son niños súper sanos, súper buenos.
Y eso es lo que te deja dejar tranquilo.
Sí, o sea, yo ahora, Pablo, la verdad, mira, mi vida transcurre, gracias a Dios, en haciendo deporte, cuidándome mucho en las comidas, viajando. Hemos viajado mucho con mi esposa. Con mi esposa me llevo muy bien, muy bien. Tenemos como un feeling muy especial en términos de que pasan los años y nosotros nos seguimos riendo de nosotros mismos. Estamos los dos solos en la casa, pero nos reímos. Nosotros podemos estar solos los dos, podemos viajar solos y no necesitamos de otros matrimonios para que la cosa sea más entretenida.
Tienen complicidad.
Tenemos complicidad. Entonces podemos andar en cualquier parte y nos reímos. Disfrutamos de repente. La Jime tiene un muy buen humor. Yo, a pesar de que parezco muy serio, yo igual tengo buen humor y ella se ríe mucho conmigo. Entonces hacemos un análisis muchas veces y decimos, los niños están bien, nuestros nietos están bien, gracias a Dios están todos sanos, todos están con trabajo. No tenemos la preocupación de decir, pucha, tenemos un hijo que está mal y que aquí, que allá, nada. Son todos súper sanos, también son deportistas. Tengo nietos que hacen jiu-jitsu, otros taekwondo. O sea, hemos como impregnado el deporte en la familia. Así que, por ese lado, yo estoy súper agradecido de Dios, de la familia, en el fondo, que es la familia la que, en el fondo, a uno lo enriquece día a día con cosas que hacen los nietos. O logros que obtienen tus hijos a nivel de trabajo, a nivel de estudio. Así que estoy disfrutando un momento muy especial. Esto que tú me preguntabas de si perdona o no perdona, a veces me acuerdo del tema, pero más allá de eso puedo seguir mi vida.
Sí, y lo entiendo claramente, y por eso te lo preguntaba, porque a lo mejor el tiempo había hecho un trabajo de decir, bueno, ya di vuelta a la página y todo, pero también es válido sentir tal vez esa molestia, esa incomodidad, porque claro, ya ha pasado muchos años,
mucho tiempo. Pero mira, bien corto, cuando murió don Orlando Aravena, que para mí era una persona muy especial, porque él siempre me tuvo un cariño especial. Los jugadores de la selección, tú le puedes preguntar. Sí. Y él hasta me secaba la cara con la toalla en el entretiempo. O sea, era como que estaba tratando a su hijo. Y él sufrió mucho por esto. Y tampoco, él fue una persona completamente inocente. O sea, él no se le iba a ocurrir hacer tal cosa. Él estaba arriba, aparte.
Sí, pues estaba sancionado,
estaba arriba, estaba lejos, por su forma de ser. Entonces, cuando muere, a mí como que se me arrancó un poquitito la moto del estacionamiento y le tiré un palo a Roberto. Porque yo sentí que don Orlando, obviamente, dejó de hacer lo que venía haciendo, que lo mantenía vivo, vigente, quizás más joven, más activo. Y él también se recluyó un poco en su casa y todo, y eso lo acompañó con la vejez típica que le pasa a las personas ya a cierta edad. Y ahí fallece él. Entonces me dolió muchísimo, porque a lo mejor don Orlando pudo haber seguido su vida con relativa normalidad, porque como técnico...